Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya en Parafarseando como todos los martes a las 7 de la tarde y les saludamos a Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago.
Y hoy es martes de cine.
Así es.
Que está con nosotros Brenda Zazueta.
Sí, buenas. Bienvenida Brenda.
Gracias, al contrario, es un gusto para mí.
Y la música que vamos a escuchar es música de series, porque hoy vamos a combinar un poquito el programa. Porque debido a que la cartelera que hay en Puerto Vallarta últimamente no...
Está un poco escasa.
¿Verdad? Las tres vimos ya la única película que tal vez valga la pena ver, que es de la que
Crimen
nos va a hablar.
En el Cairo.
Crimen en el Cairo.
Sí, pues por lo menos ahorita en la cartelera yo
creo que es lo único que hay.
Sí, pues ayer la fui a ver y una amiga mía se le hizo muy larga la... A la hora me dijo, me tengo que ir. Se salió y se fue. Y mi hijo, voy por palomitas porque tu película nomás no se ve. Lo que pasa es que es un drama y es cine negro. Uh-huh. Y está basado en un hecho de la vida real. Es sí. En Dubái, matan a una cantante muy famosa.
Es en el Cairo.
En el Cairo.
Ah, en bueno, el Hilton.
Pero o sea, el hecho real. Está basado en el hecho real.
¿Es en Dubái?
En Dubái, la cantante esta de 30 años se enamora de un...
Tycoon.
De un señor millonario uh-huh. Que se dedica a la construcción en el Cairo, amigo de Mubarak. Uh-huh. Y la asesina, manda a asesinarla, le destrozan la cara en Dubái, en su departamento de lujo, por venganza. A él lo condena, la justicia, a pesar de ser amigo de Mubarak, lo condena a muerte. El hecho es que, pues, logra gran... Es un acontecimiento mediático porque, pues, amigo cercano al presidente, lo condenan a la pena máxima, que es la pena de muerte. Y es cuando todo el mundo lo da a conocer. El director dice que se basó en este hecho y lo juntó con 5 días antes de la del golpe de, o de que cayera Mubarak en Egipto. Entonces hace esta...
De la primavera árabe.
Esta unión de la película, y el resultado es Crimen en el Cairo. La película es lenta, es muy buena, pero cumple con los lineamientos del cine negro, que es básicamente... Vemos una sociedad totalmente violenta, cínica, ¿no? Corrupta, que amenaza básicamente la
estabilidad,
la estabilidad del país. Vamos a ver también cómo el protagonista fracasa.
Claro.
Y no hay un final feliz, que es lo que esperaríamos, pero en el cine negro no hay finales felices, entonces logra el objetivo plenamente el director de la película, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante ir a verla. Está un poco lenta la primera media hora, pero después...
Está bien, o sea...
Si no se duerme.
Si no va después de la comida, puede tolerarla, pero bastante, ¿sabes? Bien.
Yo, por ejemplo, le decía a mi hijo, ¿te gustaría vivir en el Cairo? No, hombre.
Ah, es que esa es otra que te iba a decir. Lo comentábamos porque yo también fui con unas amigas y me decían, no, es que el Cairo no tiene una cosa bonita, no, que no fea ciudad.
No es bonita. Fíjate que lo que pasa es que en el Cairo nos estaban diciendo que no terminan de construir. Por eso ves que todas las construcciones están sin terminar, como que todavía tienen las varillas en la parte de arriba.
Como muchas.
Porque en tanto, sí, pero es que ellos en tanto no terminen la construcción, no pagan impuestos.
Entonces
nadie la termina, claro. Pues no viven y la dejan ahí sin terminar.
Fíjate.
Y la gran mayoría de todo el Cairo, salvo la zona, yo creo que ahí donde estaba la casa de este ricachón, y hay una zona que se llama Heliópolis, ajá, que son las que son las elegantes, todo el Cairo es así.
Sí.
Todo.
Y de hecho en un departamento de la amiga de la cantante se ve a lo lejos las pirámides.
Sí, sí, claro.
En una esquina se logra ver ahí. La vista debió haber sido buena en el día, pero digo, en la noche, porque en el día se me hace que debe ser una contaminación terrible. Aparte se veía muy sucio, ¿no?
Muy parecido a la Ciudad de México. ¿Sucio? Había tomas que decías, bueno, sí, esto es México. Es ¿no?
San Juan de Letrán.
¿Verdad?
La Ciudad de México, San Juan de Letrán.
Bueno, pues eso se parece muchísimo en algunas áreas. Nuestra ciudad es mucho más bonita.
Sí, sí,
México,
sí, pero
tiene unas partes muy bonitas.
Sí, pero tiene toda esa parte así como de la Merced, de la parte de atrás de la Ciudad de México, detrás de Catedral, muy uh-huh, parecido,
¿no? Y uno de los temas, pues también la corrupción.
Bueno, esa Fari es el...
No se lo vamos a contar,
es el actor.
Pero,
no,
hombre, pero la verdad es que...
Justo yo, nosotros fuimos con nuestro hijo, Carlos y Lili, y salió Carlos y dice, pues igualito que aquí, dice.
No, es que es terrible.
No,
no
te veo la diferencia.
O sea, la verdad es que sí. Sí.
El tema central es la corrupción.
Sí, sí, sí. Y sí te causa, o sea, sí te golpea el tema. Sí te golpea.
Sí,
verlo
sí,
en otro país así tan expuesto,
te golpea.
La verdad es que te golpea.
Y bueno, el tema, para mi gusto de esa película, el tema central en la que se basa mucho la película, aparte del hecho del asesinato y todo esto, es esa pequeñísima conversación que tiene el protagonista con su papá.
Ay, que no.
Que le dice la honestidad o la honorabilidad no se vende, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es el centro, digamos, de la reflexión de la película, uh-huh, ¿no?
Sí, sí,
lo ganaste.
Claro.
Lo robaste, claro. Lo ganaste.
Sí, sí. Y así sentado en sillón muy plácido dice, ni me digas, la honorabilidad no se vende.
Sí. Bueno, entonces temas como corrupción, como migración, que también se toca.
Ah, bueno,
claro, sí, los etíopes, sí.
¿No? Entonces, sí, es una película interesante, vale la pena.
Machista, porque...
Muy machista también, ¿no? Pues, entonces, sí, vale la pena verla, ¿no?
Sí, claro. Nomás dos películas de cine negro en México. Distinto Amanecer, de Julio Bracho, 1943, con Andrea de Palma y Pedro Armendáriz. Es una de las mejores, bueno, de Julio Bracho, el director de...
Andrea de Palma.
Yo creo que es la mejor película, está dentro de las 22 mejores películas mexicanas. Está en YouTube.
¿Cómo se llama otra vez?
Distinto Amanecer.
Distinto Amanecer, pues para buscarlo.
Sí. Y la otra es... La diosa arrodillada, con María Félix, y el galán antihéroe que hablábamos la semana pasada, que es Arturo de Córdoba, con esa cara de sufrimiento que uh-huh, tenía, ¿no? Uh-huh. La característica de él es, bueno, muy buen porte, pero una cara que, ay, hijo de la mañana, sí sufría y sufría y le hacía bien para para esos personajes atormentados, ¿no?
Sí.
Donde lo vea está muy atormentado el pobre hombre.
Ay, hay hombres así, me hiciste recordar uno. Que yo le preguntaba, ¿cómo amaneciste hoy? Sobreviviendo. Ay, decía, Dios mío.
Qué gusto verte.
No, decir algo,
siempre me alegra mucho saludarte. Me alegra el día ese. Verdaderamente me alegra el día.
Estoy re bien yo. Para subirme el ánimo.
Bueno, y ahora vamos a saltar de tema y nos vamos a ir con las series. Ahora que ya empieza la... Pues las vacaciones están cerca, muy próximas.
Sí.
Vamos a ver qué podemos hacer. Si hay poco cine, pues siempre hay muchas series.
No, la serie. A mí...
Primero dinos la música que escuchamos. Es una canción que se llama We Could Be Kings, con Jamie Norton y Philip Jewson. Sí. Entonces, ¿esta de qué serie es?
De The Handmaid's Tale.
Que es Cuentos de una criada, que ya habíamos hablado del libro ocasiones.
Sí.
De Margaret Atwood. Y que Brenda nos decía que también hicieron una serie, que la serie es muy buena.
La serie es de lo mejor que hay, ¿eh? De hecho,
cuento de la criada.
Yo vi la primera
¿temporada?
La primera temporada. Bueno, ya vi las dos, pero la primera temporada. Y cuando se acaba dije, tengo que leer el libro. No lo encontré en español, lo fui a la biblioteca del colegio, lo conseguí en inglés, estaba en cámara lenta porque tenía que traducir cada... Hasta que tú me dijiste que tú lo tenías, me lo pasó en español y acaba justo donde acaba el libro. Y yo, no puede ser esto.
¿Ahí acaba la primera temporada?
Sí, híjole, casi me da el ataque cardíaco porque para eso busqué el libro para ver...
¿En qué acababa?
No me podía dejar así, pues me dejó así. Y la segunda temporada empieza, y la música que estábamos oyendo es de la segunda temporada.
Pero entonces, ¿que ya se la inventaron o qué, la segunda temporada?
La segunda la escribe ella. Margaret, ella, junto con otros cuatro, pero...
Pero ya nada que ver con el libro, o sea, la primera es el libro.
No, pero sigue igual, ¿no? Es un drama, es una distopia. Básicamente hay un golpe de Estado, hay una teocracia, ahí termina y el fruto de tu vientre, Jesús, bendecido. Básicamente la teocracia se pone un gobierno puritano.
Ajá.
Parece ser que es un, como si fuera totalmente machista, ¿no? De la cual el hombre regula
todo lo acontecer de la mujer.
Y aparte hay castas.
Entonces, y los vientres, las que
los
sirven
vientres,
para
pues sí.
Parir.
Lo que quieren es básicamente, como hubo
la procreación de la raza.
Un problema ecológico, no nacen bebés, entonces lo que van a hacer es toda mujer que es fértil, la uniforman de rojo, le ponen un uniforme rojo, y se someten a la vida de una pareja, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ella lleva el nombre del señor, de Fred, de John, o sea, significa que es la sirvienta de Fred, o significa que es la sirvienta de John, y están destinadas exclusivamente para
tener sus hijos.
Para tener sus hijos.
Pero pues hay violaciones.
Claro.
Porque las someten a violaciones, las someten a...
O a vejaciones.
Y aparte la fotografía. Es la casa, por ejemplo, donde está June... O de Fred, que es Elizabeth Moss, es la protagonista.
Ay, que es una actriz espectacular. Ay, nos tenemos que ir a corte. ¿Nos das chance? ¿Nos aguantas el corte? Ándale, para acabar.
Sí, es oscura, ¿no? Entonces estás viendo todo el sufrimiento de ella. Ella está en contra de los lineamientos, quiere... de hecho, hay una frase que dice, si no quieren formar ejércitos, no nos hubieran uniformado, dice ella. Entonces... se empiezan a unir ellas, claro que va a haber una que se inmola ahí enfrente de todo, o sea, es una serie que a pesar de que no tiene grandes así como
momentos,
toda te lo lleva en un ritmo que ahí estás.
Muy bueno.
Y estás sufriendo en cada capítulo. La segunda temporada termina y dices,
¿cuándo sale la tercera? ¿No?
No, pues es que aparte encontré un chat de que todo mundo, y ¿por qué la segunda termina así? Yo estoy igual. Sí,
ah,
¿no?
Pues hay que ver, creo que bueno, nos vamos a corte.
Gracias,
¿te recuerda a 1984 el libro de Orson Welles?
Oye, dame otra vez ese...
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
escuchando el tema de una de las series, pues también más famosas, más aclamadas, más vistas, más adictivas, que es Vikingos o Vikings, y el tema es If I Have a Heart. Estos violines y estos tambores que verdaderamente te hacen viajar a este mundo vikingo, que ahora, bueno, pues ya se nos hace hasta cercano, ¿no? Cercano. Del que a lo mejor no teníamos ni idea.
Ragnar,
tan guapísimo.
la esposa
también. Una valquiria
verdadera. Está muy padre esa
sangrienta,
serie.
Sí.
Ah, no, bueno.
Lo que le sigue. ¿Qué esperas?
¿No? De los vikingos.
Pues sí, digo, es como ves todas esas series. Por ejemplo, Roma, que fue otra serie maravillosa, también súper sangrienta.
Duró bien poquito.
Roma sí.
Vikingos, ¿cuántas temporadas lleva? Cuatro, cinco temporadas.
Sí.
Muy buena serie.
Y la presentación, cuando presentan la música, es sensacional. O sea, todo el video en el que se presenta esta música que escuchamos, uh-huh, es muy padre.
Está muy bien hecho.
Aparte te dicen que hay una fidelidad histórica.
Sí, porque es una serie de History Channel. O sea, no es de Netflix ni de HBO.
No, es History Channel. De hecho, cuando yo, mientras la estaba viendo, me acercaba yo mucho a buscar la investigación, ¿sí?, para ver qué tan real es y
bastante fidedigna.
Qué
padre, bastante, ¿no? Fidedigna. O sea, porque la historia no es aburrida.
No.
Aparte de un dineral. La
historia. Aparte, ¿verdad?
Mucho dinero.
De haber costado un dineral hacer.
No, digo, o sea, el que se dedica a escribir historias, a hacer historia.
Sí, ya. Los guionistas.
Claro.
Es una nueva forma de hacer literatura también, porque todos estos guiones de estas series, bueno, hay unas que son malísimas, pero hay unas que son verdaderamente maravillosas.
No, aparte lo que les decía, ¿no? Todo lo que provoca que cada te sientes en la televisión y estés esperando a que salga el siguiente capítulo, verlo, comentarlo, síguelo hasta los seguidores, o sea.
No, y además dicen, bueno, las estadísticas dicen que es rara que una persona vea un solo capítulo. Usualmente ven de perdida, dos capítulos.
No, pues, y ahí está maratones, ¿no? Yo me he echado una serie, una temporada, en un fin de semana sí me lo he echado.
Órale.
O sea, yo sí soy adicta.
Yo le aguanto hasta dos.
¿Dos series?
Dos capítulos.
Dos series. Me ganó.
Dos capítulos al día. Generalmente veo uno, pero dos capítulos.
Aguantas.
Aguanta, más no.
No,
más,
yo en fin de semana sí. Hay veces que me he echado un maratón.
Yo me tengo que esperar a que mi marido se duerma, me pongo los audífonos y me siento a verlo porque...
A él no le gustan.
No le gustan las series. De desespera.
Pero
es raro.
Pero es que, de veras, hay muy buenas series, tienen muy buenos diálogos, muchas de ellas, otras son muy malas, pero unas de ellas tienen unos diálogos sensacionales,
sí,
muy bien logrados.
Hoy vamos a hacer algunas recomendaciones, pero la verdad es que también esta nueva, ¿cómo se llama?, plataformas, ¿cómo es?
¿Audiovisual?
No, tienen un nombre, ¿cómo se llamarán? ¿Streaming?
Streaming, ¿no? Los servicios de streaming.
Sí, todo esto, lo que ha cambiado la manera de ver televisión y las series, aparte del tiempo en que tú lo puedes poner en donde quieras, a cualquier hora del día, en donde estés, si te vas a ir en camión, las bajas, no sé, hacen todo, y tú te vas viendo, si vas a viajar, igual.
Sí, nada, que te perdiste el capítulo.
Nada, no, tú lo puedes usar el día que a ti más te convenga. Si tienes insomnio, que antes era terrible tener insomnio, porque pues la televisión se acababa a las 12, todavía te acuerdas, ¿no? El himno nacional, y ya. Sí, y te quedabas tú con el ojo pelón, ¿no?
Los colores,
las barras de colores, ¿no? Y ahorita ya no, ahorita pues prendes tu Netflix y dices, bueno, pues voy a ver qué serie veo.
Esto que le estaba diciendo aquí, es que este es este estudio que me encontré por aquí, que dice, fíjate, revela que casi el 90% de los entrevistados con acceso a internet consume series de forma periódica. Y en su gran mayoría ven al menos dos capítulos de corrido, lo que se conoce como los maratones. El 37.6 ha estado 6 o más horas mirando contenido online de manera continua.
Sí, a veces no.
Entre los géneros favoritos, el público parece estar dividido en sus preferencias. La comedia lidera la lista preferida con 62.5%. Cerca de esa cifra está la acción y aventura con 58.2%, seguido de ciencia ficción y fantasía con 56.1%. Y fíjate, el thriller y el terror son los géneros que ocupan las últimas posiciones con 30.5% y 14% respectivamente.
No, yo soy de esas. Me gusta mucho. El thriller me encanta.
Sí. A mí el terror no me, no me gusta mucho. Uy, el thriller terror, sí. El terror no.
A mí me gusta la policíaca mucho, me encanta. Sí. La histórica también, ¿no? También, bueno, es que dentro de la histórica hay todas estas series como Mad Men. Ah, que te van relatando, por ejemplo, lo que pasó en el mundo. Esa es muy buena, ¿no?
Esa es otra de las cosas que dicen, que ahorita, por ejemplo, muchos de los jóvenes buscan series sobre lo que quieren estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, los que quieren estudiar medicina ven Grey's Anatomy o
Doctor House
o todo esto, Mad Men, para aquellos que les interesa la cuestión
de
la publicidad, y que dicen que buscan muchos series relacionados con los, digamos, sus preferencias en cuanto a las carreras que pueden escoger.
Hubiera sido asesino en serie.
Serial killer.
Bueno, Objects.
Sharp Objects, objetos filosos o afilados.
Ese está en HBO, esa la pueden ver. Todos los domingos se estrena, bueno, van en el capítulo 3, pero la película la hace Amy Adams. Es la pelirroja esta, y es una serie basada en... Ella es alcohólica, toma vodka en un vaso de agua, pero hay un asesinato en su pueblo natal. Ella vive en San Luis, Missouri, es reportera, y... su jefe del periódico la manda a su pueblo a investigar los dos asesinatos de las niñas desaparecidas, que luego las encontraron muertas. Ella no quiere regresar porque hay ahí un pasado bastante extraño con su mamá en una mansión del siglo XIX. La señora es extremadamente rara, muy muy rara, pero la mirada de ella, o sea, ni siquiera necesita decir nada, o sea, simplemente los gestos en la actuación de ella es impresionante. O sea, la serie es muy buena, muy muy
objetos
muy buena.
Filosos,
objetos filosos,
Sharp Objects, ¿no? Si usted tiene HBO, pues lo busca
y va regresando y va yendo y viniendo, o sea, te va poniendo en el plano actual, y luego ella regresa mentalmente a lo que fue su infancia. Entonces ahí ves a una mamá que la domina, la hace de menos, tiene una hermanastra bastante extraña, que realmente yo estoy pensando ahí medio raro, pero la hermanastra es más chica que ella, es menor de edad, pero es sexualmente se ve
más desarrollada.
Sí, claro, aparte se ve muy sazona, le dirían en mi pueblo.
Bueno,
muy sazona.
No, pero así como
como bien.
Sí, entonces dices, es como te va llevando la serie, es no, o sea, tiene,
o sea, todavía están sacando nuevos capítulos, por decir así.
Son 8 capítulos, es una miniserie.
Ah, okay.
¿No vieron la de Big Little Lies de Reese Witherspoon? Y la
no,
de...
esa no la he visto.
No,
es
que no la he visto yo. Bueno, ¿esa es HBO también?
Híjoles, así la... o sea, ¿no la vieron?
No, no la hemos visto.
No, no la hemos visto.
Esa también creo que está...
Por favor, véanla ustedes. Háganse el favor.
¿Que ya nos vamos a corte? Nos vamos a corte y regresamos.
Big Little Lies, por favor.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
quiere saber por qué toma el refresco de cola que toma, por qué come la sopa enlatada que come, por qué se limpia los oídos con los cotonetes, no, iba a decir con los hisopos de algodón.
Hisopos de algodón.
Pues tiene que ver esta serie que se llama Mad Men.
Buenísima.
Esta sí está en Netflix.
Esta sí está en Netflix.
Esta es de Netflix.
Y tiene que también 4 temporadas.
Son como 4 o 5 temporadas. Sí.
Porque te van a contar la historia de la, nada más y nada menos que de la publicidad.
Sí, y está todo en ese todo ese medio neoyorquino, es en Nueva York, ¿verdad?
Sí.
No sé si es en Nueva York o en Chicago.
Es Nueva York, sí. Todos estos hombres que hacían las grandes
campañas
para las firmas de aviación, de comida, de alcohol. No,
hasta de países, porque...
Hasta de países, sí.
Sí, porque hay una... En un capítulo donde le dice, ¿no? Me gustó como promocionó a Brasil.
Sí. Sí, claro, pues las promociones también de los países y todo.
Y las grandes cuentas, cómo se las peleaban. Y la vida de estos hombres.
Ah, bueno, también cómo se peleaban a los mismos empleados.
Los ejecutivos.
Los ejecutivos y las cuentas, ¿no?
Y es así como un poquito entender cómo o por qué, de dónde venimos, ¿no? Por qué vivimos lo que vivimos, sobre todo en todo este consumismo, este mundo de consumo que vivimos, pues viene como de alguna manera parido de ahí, ¿no? Digamos.
Claro, porque estamos hablando de más o menos de los años 50, 60, ¿no? Que es cuando se desarrolla esta serie muy buena, esta de Mad Men.
La moda también, como un...
Ah, bueno, ahí sale Elizabeth Moss.
Sale Moss.
Con unos vestidos extraordinarios.
Bueno, copete es horroroso. Y aparte le dicen el ratón, ¿no? Porque tiene las orejas.
Sí.
Bueno, y la transformación aquí en The Handmaid's Tale, que es la protagonista...
Es otra. Oye, Jorge, ¿y nos pondrías la de... Taranana, hablando de moda, Galerías Velvet, porque no podemos dejar de lado a las series españolas.
No, bueno, hay unas buenas. Y la del amor...
Esta es Galerías Velvet. Yo me compré un carro nada más por esa serie.
No.
Te lo juro. Mi carro anterior. Lo compré porque yo quería andar en un carrito de 2 colores. Y me hubiera encantado vivir en ese tiempo.
Yo la dejé de ver, ¿eh? No.
No, a mí me...
Serie español, Merlí, es así.
Merlí me gustó mucho, el amor entre costuras.
Entre costuras.
Pero mira, lo que tiene Galerías Velvet es que es completamente relajada. Imagínate un día después de todos los problemas laborales que te puedas imaginar. Y llegas a tu casa y lo que quieres hacer es distraerte, ya no quieres
más
problemas. Pones a Galerías Velvet con este guapérrimo actor español, que no me acuerdo cómo se llama, que después sale en Sense8. Ahorita les digo, déjenme checar, okay. Y te relajas. Claro, ya si vas a hacer una mirada crítica de la serie, pues te das cuenta que es durante el franquismo. Entonces lo comparas con otras series, como por ejemplo Cuéntame Cómo Pasó, donde te están diciendo todo lo que el franquismo, cómo era la represión, la pobreza. Y esta es la vista de los ricos.
Esa fue una serie gigante.
Cuéntame cómo pasó.
Sí, duró añales.
Añales.
Yo entendía la televisión y se seguía
viendo. Yo la veía.
Yo también la veía. En Canal 11. O en Canal 22 la daban, en uno de los dos.
Sí, no me acuerdo en qué canal.
Pero si tú comparas estas dos Españas, que es la misma época, una España rica, con los dueños de las galerías, amigos de Franco, y en la otra España, pues los pobres del barrio.
Bueno, también están las chicas del cable.
También.
Las chicas de cable.
Todas
esa no estas... la acabé de ver, me aburrió un poco.
Sí, a mí también.
Yo tampoco la acabé de ver.
Bueno, es que
creo que la primera temporada y la segunda ya no me aburrió.
Es que hay para todos los gustos. Sí, es así como para relajarte, como para decir, ay, me quiero dormir relajada, no quiero zombies que se me aparezcan en mis sueños.
Son las mejores.
Quiero persecuciones de policías en la noche.
¿Qué sigue la música?
No sé si nos
están oyendo.
A ver, ¿qué otra?
Fauda está en Netflix, es israelí.
Esa me la recomendaron.
Está muy buena, ¿eh?
¿Sí?
¿Quién me la recomendó? ¿No fuiste tú, Rebeca?
No.
Fauda,
Hay 2 temporadas, pero es muy buena.
Pero tú me recomendaste El Bosque, que esa es otra cosa que es padre de las series. Ya no solamente estamos viendo series americanas o mexicanas, ya puedes hablar de una serie
israelí, Berlín.
O de, ¿cómo se llama? El Bosque, que es francesa.
Es francesa.
O esta finlandesa que estoy viendo ahorita, que se llama Sorjonen.
¿No has visto El Bosque?
Oh, buenísima.
No. ¿Te va a gustar?
Está padre. ¿Está
en Netflix o qué?
También.
Netflix.
Sí.
Dark, ¿no es?
No.
No.
Se llama El Bosque.
Dark está en alemana.
En francés es Dans le Forêt.
Entonces puedes ver, bueno, y también hay ciertas cosas en común de las series. Y
yo, por ejemplo, hace un mes y medio terminé de ver Babylon Berlín, que es
esa no la vi.
Entre guerras.
¿Ah, sí? Buenísima también.
Oh, sí, y aparte la música. Y es una Alemania que justamente acaba de salir de la Primera Guerra Mundial.
Ah,
y toda la juventud.
Babylon
Berlín. Hacía, la pobreza, sí. Muy, muy buena serie, ¿eh? A ese también está en seriesonline.com.
Ahora tenemos una canción de Led Zeppelin, Jorge. ¿Por qué no nos pones un poquito para que Brenda nos hable de esta serie?
Guess I got to put you down for a while.
Para llorar, para farciendo.
Creo que vamos a hablar un poco de las series mexicanas, ¿no?
Sí.
Como Club de Cuervos y la última que a todo el mundo nos trajo en vilo y que aparte era, no sé, salían memes, spots.
El tema de conversación del día.
Nadie quería a Luisito Rey, todos sabíamos por qué eran los traumas de Luis Miguel. Pues precisamente la de Luis Miguel, ¿no, Brenda?
Sí, no.
Todo un fenómeno.
Todo un fenómeno.
Yo sí la seguí, domingo a domingo me tenía ahí pendiente.
A las 9:05 de la noche.
Sí, yo a las 4, a la cuarto capítulo renuncié a la serie. De plano, me irritó.
No, pero, por ejemplo, ¿tú qué decías de los escritores en El País?
Ah, es que varios artículos del País decían que cómo era posible que la serie, lo que estaba reflejando era todos estos mis reyes.
Pero,
¿no?
¿Sabes
la vida de estos mis reyes.
Él no es mi rey. Él viene de la pobreza, explotación y orfandad, casi orfandad, porque casi lo...
Sí, bueno, el papá, después te das
y
cuenta
y la mamá.
De...
Entonces dices tú, es un hombre que sale de la pobreza a la riqueza, entonces, ¿cómo no lo...? Sí, o sea, supera todo lo que cualquier... Salir de una pobreza a una riqueza, llevar esa vida...
Sí, sí, pero llevaba una vida en su casa de Acapulco, sí, con las borracheras que se ponían, las muchachas, los amigos, las drogas, o sea, todo ese mundo sale, sí, pero no sale... Lo que decía el artículo del País es que no sale como... con afán de crítica, sino que todo el mundo lo veíamos y decía, ¡ay, Luis Miguel, pobrecito! O, sí. ¡O, ay, Luis Miguel!
Ah, no, bueno, no se pinta él como es, ¿no?
Sí.
Pero no. Es un ceniciento, es un vil ceniciento.
Sí, sí, sí. La serie relata una infancia muy, pues muy
dramática.
Sí, 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 muy dramática.
La verdad. Y el papá, todo el mundo lo odiábamos.
Pues a mí me pareció que era el mejor.
No, hombre, la manera de explotar al hijo.
Fue lo que más me gustó de la serie, era el papá, y ya de ahí se le vamos a liar.
Bueno, el personaje como personaje es muy bueno.
Es que él actúa, y la actuación del, a mí, la actuación de Luis Miguel Mirrito, o sea, de plano me...
¿Cómo se llama este chavo?
El Boneta.
El Boneta, ¿no? Yo ni siquiera había oído.
El actor de Luisito Rey era el de Cantinflas.
Exactamente. Él es el de Cantinflas.
Muy buen actor.
Sí, claro, todo el mundo lo odió.
Odiar, o sea, no que me gustara, o sea, me gustaba la actuación de...
Y el escritor de la serie, que era lo que tú hablabas de la gente, Daniel Krause. Uh-huh. O sea, es más, uno en Twitter decía, Daniel, ahí tengo viendo las series de Clio. Uh-huh. Leo a Krause, al hijo, ¿cómo se llama el hijo? Hablando de fútbol y de las selecciones de...
Leo Krause, ¿no?
León Krause. Ajá, ajá. Y a ti viendo los domingos la serie de
Luis Miguel.
De Luis Miguel. Oye, pues dime, ¿cuál fue la base del éxito
de esa familia?
De esa familia. Y luego sale uno en Twitter que dice, y hay un futbolista Krause. Y yo, hijo, te iré a bautizar y te pondré Krause.
Te vuelvo a bautizar.
O sea, y es, él dice, o sea, yo lo escribí porque yo viví, crecí, me gustaba Luis Miguel, disfrutaba sus canciones. Hubo un rato que le perdí el... Todo el mundo como que le perdimos el...
Ahora, abusadísimo Luis Miguel, porque se volvió a poner en el, digamos...
Mira, las radios comerciales de aquí de Vallarta, ya no existía la obra de Luis
ya
Miguel.
Ya no, ya la volvieron a poner.
Digo,
a mí me gusta mucho la música de Luis Miguel y tengo muchos
discos. Crecimos con él,
sí. Pero como que ya había bajado, digamos,
ya nadie se acordaba de él.
Y muy abusado en meter esa serie. Sí. O sea, muy abusado.
No, y aparte tiene de todo. O sea, el drama, la mamá perdida, el misterio que lo rodeaba, y ahora dejarte él entrar a su...
La política, porque aparte, yo me acuerdo, digo, ni siquiera me había dado cuenta que se había acabado. Yo todavía este domingo la volví a sintonizar y dije, ay, ¿por qué me regresa el capítulo 1? Pero... Yo le hablaba a mi mamá a veces después, porque también la veía, y le decía, oye, mamá, ¿a poco el último hermano de Luis Miguel? Sí, me contaba el chisme, dicen que es del Negro Durazo, y entonces había toda esta alianza, así, parte de la vida, chisme, de la política mexicana, de los tiempos.
Con el hijo de Miguel de la Madrid. Y...
Exactamente, sí. ¿No? Entonces, oye, mamá, ¿y quién es este? Pues este es fulanito de tal, y esta mujer, ¿quién es? Pues esta era la novia que después dijo esto.
Y aparte salen ellos a hablar y decir, oye, es que no me está gustando cómo me está poniendo, entonces más te daba por...
Claro, porque la muchacha, la primera novia... Creo que también se puso furiosa porque no le pidieron...
La fotógrafa.
No le pidieron autorización para que saliera, digamos, su...
Su personaje.
No, fue la mamá de la hija, ¿no? De Michelle Salas.
Uh-huh. Ah, sí.
La...
Stephanie Salas, ¿no?
Ella es la que se enoja de...
De que la hayan incluido en la serie.
No, pues es que retrata toda una época de México. Sí, o claro, sea, y con todo lo que vivió este chavo.
Sí.
Bueno, después de su conversación tal vez continúe con el capítulo 5.
No, sí vale la pena. No es así la serie que todo el mundo... Pero sí es entretenida.
No es la de José José, dice.
No, esa sí ni siquiera la vi.
No, por favor. No.
Ni siquiera la vi, la de José José. Además, yo una vez oí la entrevista de la esposa de José José.
¿Anel?
Y me pareció súper interesante, porque ella vivió en Los Ángeles en casa de un artista y...
¿Anel?
Sí, entonces te platico.
Anel era amiga de mi hermana.
¿Sí?
Ajá. Pues no, ella... antes de que ya se casara con...
Con José José.
Con José José.
La verdad es que la música de José José, buenísima.
Qué
yo
triste.
Me acuerdo.
Todos dicen que estoy... yo tengo un hermano, el más chico, del favorito de mi mamá. Ahorita me va a regañar. Que una época le agarró por decir, qué triste... Entonces tú decías algo y te decía, qué triste, todos dicen que estoy, y tú, ¿qué te pasa? O sea, peor que el de Buenos Días, ¿no?
Bueno, cantaba padrísimo.
¿Y cuántos años estuvo?
Cantaba precioso.
Pues, tan solo el hecho de que se haya quedado sin voz.
No, pero eso también le da.
Y cantaba precioso.
Precioso.
La verdad, cantaba precioso.
Bueno, también Mick Jagger está viejo y canta.
¿Sí? Exacto.
Bueno, sí. Y Frank Sinatra.
Bueno, yo vi un documental, porque es otra cosa que también puedes ver. Los documentales casi, como son miniseries, me aventé el de Frank Sinatra también.
Sí.
Y oye, qué bárbaro.
No, bueno, pues ese hombre tuvo voz hasta.
Sí, no manches.
Ah, bueno, yo me aventé el de Buenavista Social Club.
Sí.
Ah, sí, muy bueno.
El Drajín tocaba el piano bueno, a los 98.
Podemos ver de todo tipo de documentales. Porque, bueno, YouTube también tiene unos magníficos.
Ah, YouTube es buenísimo.
Ah, sí, pero.
¿Y sabes qué tiene YouTube también? Entrevistas.
Sí.
Tiene todas las entrevistas, por ejemplo, que se hacían en el Canal 22, en el Canal 11. Todos estos programas con intelectuales que se hacían, con Octavio Paz, con Juan José Arreola. Y los puedes ver y son verdaderamente interesantes.
Sí, YouTube encuentras también muy buenas películas y muy buenas cosas.
Sí.
¿No? Que no las encuentras, digamos, en el cine comercial. A lo mejor en Netflix no las encuentras, pero las puedes encontrar en...
Hay varias plataformas, ¿no?
Para mis clases de historia, busco YouTube. Casi... referencia de película con la época. Por ejemplo, la de Ángeles Mastretta, la de...
Ah, es buenísima.
Como agua para
Arráncame la vida.
Arráncame la vida. Esa película es
buenísima. Es de 1940, y cuando vemos al hermano incómodo de...
El que manda Manuel, a mí de frente.
Manuel Ávila Camacho.
El que manda a mí
Maximino.
Frente. Maximino, sí. Que era el que mandaba.
Sí. Sí.
Maximino Ávila Camacho.
El que manda vive enfrente.
Sí.
Y él era dueño de los cines de México, a peso la función, y era dueño de todos los cines de México junto con un accionista norteamericano. Bueno, yo eso es lo que uso, utilizo mucho también las de Clio. Hay unas miniseries de 5 minutos para explicarte el presidente en 5 minutos. Entonces, al comenzar, cada presidente ponía el clip este que, y te explica el presidente en que íbamos a ver en 5-7 minutos máximo. Entonces, el alumno ya lo situaba en...
Claro, en su momento histórico.
Y la última serie, no sé si es serio, ¿no? Pero tiene 10 años al aire.
¿De las mexicanas?
Sí, híjole, sí.
¿Cuál es, Brenda?
La Rosa de Guadalupe.
Fíjate que es todo un fenómeno.
Es todo un fenómeno.
Pero no me vas a decir, es una crítica puritana ahí. O sea, critican... No, las drogas, esto, aparte, clasifican o cosifican al pobre, ¿no? De determinado moreno, esto, el otro. Y al rico lo hacen...
¿Y quién hace eso? ¿Quién hace esas...?
Pues un diálogo, yo creo que esos los escriben rapidísimo, ¿no? Son como de moralina, o sea, dan...
Sí, sí, con una moraleja de todos.
Moral ahí, no sí. Muy, no muy... No muy de acuerdo yo. Yo sí decía que los niños, la mayoría lo que los ve son niños.
Por la hora, leyendo, el horario, ¿no?
Sí.
Y decía, el problema es, ¿lo verán los niños o solos o acompañados? ¿Y qué será peor, que lo vean solos o que lo vean acompañados?
Sí, porque lo que hace es fomentar una serie de valores que a lo mejor ya no están, no están tan vigentes, pero aparte tampoco se reflexiona sobre esos valores.
Exacto.
Ahí vamos a recomendar otra serie, que es con la que aparte nos vamos a despedir del programa, que es la serie de Merlí.
Ah, Merlí es extraordinario.
Este hombre es una serie de Barcelona, ¿no? Es
de
catalana.
Sí, es catalana, sí.
Y es un maestro de filosofía que lo que trata de hacer es hacer que los chavos piensen un poco.
Que apliquen la filosofía a la vida diaria.
Y que cuestionen. Ajá,
y que se cuestionen, pues claro. Sí.
Uh-huh. Entonces, bueno.
Esa es una serie maravillosa. Esa, de Merlí.
¿Esa sí te gustó?
Sí,
ah,
muchísimo. Sobre todo porque empieza con un autor. Entonces,
sí, sí, sí.
Con el autor... Te dice Foucault.
Cada serie es un autor, sí.
Entonces, al momento de entrar con Foucault, te explica rápidamente...
El pensamiento.
La sexualidad, sí. Por ejemplo. Foucault habla mucho sobre la sexualidad.
Uh-huh.
Y la manera introductoria del capítulo es sobre el filósofo, su teoría, y luego todo el capítulo se desarrolla en base a la filosofía de ese filósofo, que es también...
Sí.
A mí también me sirven en mis clases de filosofía, claro. Porque vemos a Hume, a Nietzsche, a Foucault, a Kierkegaard, a...
Sí, y en la segunda temporada empieza a meter filósofas. Sí. Hasta la teoría queer.
Con esta que me encanta ella, ahorita se me fue el nombre de esta filósofa.
O sea, es que Damaris y yo tenemos un dicho, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito?
Sí. Pero esa mete toda la cuestión que ella ha sido una gente muy controvertida. Sí.
Ya se nos acabó el tiempo.
No, Lo tengo por ahí escrito, pero de aquí a que lo encontraría.
Bueno, pero vamos a despedirnos.
Sí, vamos a despedirnos, ¿no? Sí. Gracias, Jorge.
Brenda, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias.
Gracias a usted por escuchar.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.